del Evangelio según San Juan. Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en este día de efusión del Espíritu y uno de los textos más bellos del Evangelio sobre la venida del Espíritu es este de San Juan, que nos dice cosas pues muy profundas. Empieza diciéndonos que os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Paráclito es una palabra que significa abogado, defensor. Pero era un abogado y defensor muy especial. Era sobre todo el abogado y defensor de los emigrantes, de los que llegaban a un país lejano. Y entonces el abogado tenía que saber la lengua de ese emigrante y hacer de intérprete, porque si no el emigrante se encontraba completamente solo. Tenía que tener un abogado en sus pleitos, en sus dificultades. Y entonces de ahí ha cogido la Sagrada Escritura esta imagen tan preciosa del Espíritu Santo. El abogado en una dificultad, en un pleito, en un pecado, en algo que has cometido y te van a juzgar por ello. Pero tienes un abogado que habla tu lengua, que habla tu dialecto, que te entiende. Y como te entiende, pues tú puedes desahogarte y puedes dar tus razones y puedes decir tus cosas. Y entonces ese es el Paráclito, ese es el abogado, ese es el Espíritu Santo que viene a nuestros corazones. Ese es el que vamos a pedir hoy para que suceda en nosotros. Porque si miramos bien las cosas nos damos cuenta de que no somos capaces nosotros para dirigirnos a Dios. Y si queréis, no somos capaces para entender nuestra propia vida. Nuestra propia vida es mucho más profunda, es más fuerte, es más honda que todo lo que nosotros podemos imaginar. Y entonces la trayectoria, la proyección de nuestra propia vida siempre sería chata, siempre sería pequeñísima si no tuviéramos ese don del Espíritu Santo que nos ilumina por encima de nosotros mismos y por encima de los acontecimientos, que tampoco sabemos entenderlos. Por eso, pues, hay una gracia especial de Dios al estar aquí esta mañana y poder acoger esta presencia del Paráclito que te defiende. Nos dice San Juan otra cosa muy profunda, y es que el Espíritu, cuando venga, convencerá al mundo de tres cosas. Primero, de pecado. Y esto es muy importante, porque nosotros siempre somos del bando de los buenos, o nos creemos del bando de los buenos. Y el Espíritu Santo tiene que jorugar, como dicen en mi pueblo, muy adentro, en tu propio fondo, para darte cuenta de que no eres bueno, de que eres pecado, de que no es que cometas pecado, sino que eres pecado. Y además es una cosa muy bonita de que te convenzas de esto, de que eres. No es cuestión de que cometas tres o cuatro actos pecaminosos. Y no es cuestión de que digas, si en un momento dado me comporto mejor, hago sacrificios, me propongo ciertas cosas, voy a terminar con ello. No. El problema es más profundo que tú mismo. El problema es que te convenzas de que tu naturaleza está dañada por el pecado original. Los protestantes dicen más. Los protestantes dicen que está destruida totalmente la naturaleza. Por lo tanto, la muerte de Jesucristo lo que hace es reconstruir una naturaleza nueva. Los católicos no llegamos hasta ahí. Los católicos afirmamos que nuestra naturaleza ha sido seriamente dañada, como estos edificios ruinosos que muchas veces se ven en las ciudades, y que conservando la fachada, pero solamente la fachada, hay que rehabilitarlos, hay que reconstruirlos. Pero ese edificio tiene que ser reconstruido a fondo, aunque quede la fachada, pero a fondo. ¿Por qué? Porque está dañado en la esencia, está dañado en lo fundamental. Ese es el pecado. Y así eres tú, de pecador. Entonces, si el Espíritu Santo te convence de esto, tú ya no pasarás jugueteando durante toda tu vida a vencer el pecado. Ya no pasarás haciendo esto y lo otro, a ver si venzo, a ver si puedo. Saldrás del moralismo, porque el moralismo será para ti siempre una pérdida de tiempo, es decir, será algo que al final te frustrará enormemente. No he sido capaz, no soy capaz de dominar, no soy capaz de esto. Sigo enfadándome a los 80 años por las mismas cosas que me enfadaba a los 30. Y sigo teniendo mal de ojo o sigo odiando a aquellas personas que las odiaba a los 40, a los 50 y a los 60 y a los 70. Entonces yo no puedo con esto. ¿Qué es lo que me sucede? ¿Dónde está la raíz de mi mal? La raíz de tu mal es que eres eso. Eres rencor. ¿No te has enterado? Eres. Somos. Hay una naturaleza por debajo de nosotros que sencillamente hace esto. Está rota. Está destruida. Es una naturaleza que solamente puede ser salvada en Jesucristo, puede ser redimida, reconstruida en Jesucristo, aunque no esté totalmente rota, como dicen los protestantes. Pero para el caso, me da lo mismo porque es una obra de él. Y es muy bonito pensar que el Espíritu Santo hace esto. Nos convence de pecado, porque si no, siempre creemos, por cuatro virtudes humanas que tenemos, siempre nos creemos del lado de los buenos, siempre nos creemos los buenos, y siempre, aun sabiendo por dentro nosotros que somos tal y somos cual, pero hombre, hay otros que son absolutamente criminales, absolutamente malos. Yo estoy muy lejos de esos, por supuesto. Hay tirados por el mundo que yo, como dice el libro de Job, es que no les dejaría a cargo ni siquiera de mis perros durante un día. ¿Cuánto más acercarse a mí? ¿Cuánto más? Yo soy un hombre de probada virtud y soy mucho mejor que ellos. Pues el Espíritu Santo te tiene que convencer de que no existe esa probada virtud en ti, a no ser que venga dada ya después de ese punto cero. Después del punto cero, cuando te has convencido por la obra del Espíritu Santo de que eres la nada, entonces puede empezar a trabajar dentro de ti el Espíritu Santo. Y entonces puede llegar a ser algo. Pero ya no en ti, sino en la gracia de Dios en ti. Es decir, la gracia de Dios puede hacer obras bonitas y bellas y maravillosas dentro de ti. Esto es el principio de toda espiritualidad. Este es el principio de la espiritualidad carismática. Este es el principio de la espiritualidad de Fray Escoba. Ahí, en ese profundo realidad, en esa profunda realidad de que el Espíritu Santo te convence de pecado para que llegues a tu punto cero, precisamente para que ahí el Espíritu Santo darle opción para que haga una obra, que es su propia obra. ¿Cómo es su propia obra en ti? Pues no la sabemos. Yo creo que la gran sorpresa que nos llevaremos el día que nos encontremos con Cristo en el cielo es compulsar nuestros pensamientos sobre nosotros mismos con los pensamientos que Él tuvo sobre nosotros mismos. Y nos daremos cuenta de que no hemos dado ni una a lo largo de toda la vida. Que sí, que más o menos se ha ido cumpliendo lo que Cristo ha querido, pero sin enterarnos, sin idea, siempre, digamos, disléxicos en cuestión de, o sea, descolocados en cuestión de lo que tenemos que ser, o del entendimiento de nuestra propia vida. Yo no sé vosotros, pero yo en mi vida lo entiendo como os lo estoy diciendo. Cuando el Señor me va revelando ahora cosas que pasaron hace 10 años, por ejemplo, o hace 70, me quedo admirado, digo, ah, pero aquello tuvo tanta importancia, pero aquello fue de verdad así, ni idea, ni idea. Y entonces yo veo cómo debajo de mi vida, de mi comportamiento, de mi actuación, hay una línea de continuidad, vamos a llamarla así, que la va marcando el Espíritu Santo y que yo de vez en cuando me entero de algo de eso. Y cuando me entero de algo de eso digo, Señor, gracias porque me ayudas a entregarte de todo mi vida. Porque yo sé que estás pendiente, yo sé que estás ahí, yo sé que es real. Pero como meto siempre el cuezo, como meto mi cerebro, como meto mi inteligencia, mi razón para entender las cosas, y claro, pues ahí hay una cantidad de subterfugios y de cosas raras, pues no acabo de entender nunca tu acción sobre mí. Pero para que yo entienda la acción del Espíritu Santo sobre mí, tengo primero que haber llegado a esa dimensión del cero. A esa dimensión de, o lo más cerca posible, claro. Porque el cero de la vida tampoco se puede llegar a él. Porque si llegáramos al cero de la vida, nos volatilizaríamos. Y no es conveniente pedirle al Señor lo que le pidió el santo cura de Ars. El santo cura de Ars le pidió al Señor que le revelara su pecado. Y la lió. La lió porque se lo reveló. Se lo reveló, sabe Dios hasta dónde. Que supongo que se le revelaría muy poco. Pero estuvo fatal toda su vida. Muchas veces en el infierno. Siempre atacado por el demonio. Incapaz de estar consigo mismo. ¿Sabéis que el cura de Ars se escapó de su parroquia no sé cuántas veces? Y se escapaba de la parroquia y le encontraban por los campos allá, muerto de miedo, muerto de todo. Le encontraban allá, escapado por los campos. ¿Cómo es posible que un hombre tan santo como este haga estas cosas? El domingo deja sin misa a todos los feligreses. El domingo no hay nadie en la parroquia. Miles de personas que venían de toda Francia a confesarse, y resulta que el confesor, el santo, por ahí por los campos escapado, porque no podía aguantarse a sí mismo ni podía aguantar su realidad dentro de la parroquia, es decir, su pecado. El Señor se lo hizo muy bien, pero para que aprendiera él y nosotros. No conviene pedirle al Señor que nos revele nuestro pecado. Basta con decirle, Señor, revélanos lo que necesitas para hacerte poderoso en nosotros. Y para que tú puedas hacer en nosotros esa gracia, esa dimensión que es tuya, de construir el reino dentro de nosotros. Hay otro elemento fundamental también en este texto de San Juan, que es, convencerá al mundo de pecado, pero convencerá al mundo de justicia también. Y esta es gordísima. Esta es gordísima. Y es parte de nuestra espiritualidad. ¿Qué quiere decir que convencerá al mundo de justicia? Convencerá al mundo de que no hay justicia ninguna fuera de Jesucristo. El único justo es Jesucristo. Ya nos convenció de pecado y nos convenció de que nosotros no nos podemos liberar del pecado. Pues bien, ahora nos tiene que convencer de que no hay justicia de ninguna clase en nosotros. El pecado es como lo negativo, la justicia es como lo positivo. Mis obras buenas, Señor, tus obras buenas no valen para nada en relación con el reino de Dios. Solamente hay un justo, y ese justo se llama Jesús, Jesucristo. Sabéis muy bien que Concepción Andreu, esto lo vivió en propia carne después de 60 años de luchar contra su pecado y de buscar un poquito de justicia en sí misma. A ver si puedo ser un poco justa. Justa quiere decir, justicia en la Biblia ya sabéis, es justa quiere decir pues agraciada, que Dios la mire. La justicia en la Biblia es aquello que nos hace justos delante de Dios, aquello que nos salva. Y ella buscando en su propio ser una justicia, como hacemos todos. Y además tenemos una educación en ese sentido. Yo busco mi justicia. Y San Pablo gritándonos, me quiero salvar, pero no en mi justicia. No en la que procede de mis obras, sino en la suya, en la de él. Y no le entendemos. No acabamos de entender en profundidad a San Pablo. Acabamos de entender de que si yo busco en mí un poquito de justicia, a ver si Dios me puede querer en esto, a ver si hago una obra que tenga cierto mérito, a ver si sacrificándome, a ver si haciendo esto encuentro a mí en mí cierta justicia que me haga agradable a Dios, en la línea proyectando como hacemos con los hombres. ¿Cuántas cosas hacemos con los hombres para buscar un poco de justicia? Tú con tu marido, tú con tu mujer, tú con los que vives en tu propio trabajo. Quieres buscar un poco de justicia en ti mismo y ahí puedes encontrarla, pero con Dios no. ¿Qué significa eso? Que quieres hacer una serie de obras delante de ellos para congraciarte, para que te miren bien en la oficina, para que tu mujer no se ponga como se pone, para que el marido pues no me diga las cosas que me dice. Y nosotros buscamos justicia siempre, justificarnos. ¿Por qué has hecho eso? Pues tienes que justificarte. Lo he hecho por esto y por esto y por esto. Pues no, señor, y tú a las dos me dijiste que estabas en tal sitio y no has llegado hasta las cuatro. Es que desde ese sitio hasta casa se tarda tanto. ¿Dónde has estado entre las dos y las cuatro de la mañana? ¿Dónde has estado? Hay 15 kilómetros nada más. ¿Es tan fuerte el tráfico a las 4 de la mañana? Y tienes que justificar. Tienes que hacer obras de justicia, razonamientos de justicia. Es decir, para justificarte delante de tu mujer. ¿Qué has hecho? Pues que se me ha roto el palier del coche. Palier, palier, sí, sí. Eso es hacer obras de justicia. Pues el Espíritu Santo nos tiene que convencer de que no podemos justificarnos delante de Dios. Si Dios te dice que has hecho entre las 2 y las 4 de la mañana, si a las 2 estabas en tal sitio que te vi yo, no busques justicia en ti. Y como no la busques, ¿qué dice el libro de Job? El libro de Job dice, pues, sencillamente, creo que soy justo. Creo que merezco muchas cosas. Pero si él mira mi bondad, encuentra millones de injusticias, millones de pecados. Que no me mire, que no me mire. Pues yo No sé qué os pasará a vosotros, pero tengo la convicción profunda de que si me quiero justificar delante de Dios, es que no sé por dónde empezar, o sea, no. Porque yo mismo a cada uno de mis actos le saco tanto rollo y tanto defecto que es mejor tirar la toalla. Es decir, bueno, Señor, o me justificas tú, o ya está. No hay nada que hacer. Convencerá al mundo de justicia. Eso es lo que significa. Convencerá al mundo de que no hay nada más que una justicia, que está en Jesucristo. Y que en la justicia de Jesucristo tú eres salvado. Descárgate de tu justicia, descárgate de tu querer ser, descárgate tú de... Y seguiremos toda la vida y seguiremos. Ojalá el Espíritu Santo pueda hacernos entender esto en profundidad para empezar un camino de vida espiritual, porque no nos convencerá a lo mejor esto que estoy diciendo o lo que dice San Juan. No se acabará de convencer y siempre buscaremos justicia en nosotros. Pues no, yo delante de Dios me justificaré. Como un fraile muy amigo mío que se llama Suspi, que yo en bromas le digo: ay, Suspi, cuando vayas al cielo, las cosas que te va a decir Dios. Y dice él: desde hace mucho tiempo le tengo yo guardadas a él unas cuantas también. Así que vamos a ver quién. Bueno, solo dice Suspi porque es así. Yo no le tengo tantas guardadas. Digo, no, no, Señor. Me acojo a tu justicia. Me acojo a tu verdad. Me acojo a tu realidad. Aunque el Suspi es el mismo. Es el mismo que dice que... Suspi, que las prostitutas entrarán en el reino de los cielos antes que tú. ¿Antes que yo? Ya me agarraré yo del brazo de alguna. Y entraremos por lo menos juntos. Bueno, son métodos de justicia que tiene Suspi. Si las prostitutas son más justas que yo, pues ya me agarraré de alguna. Que no es malo. Porque el que es capaz de agarrarse de una prostituta para entrar al reino de los cielos, es que es tan humilde o tan sencillo o tan no juzgador como ellas. Así que, pues no está mal esta metodología que tiene el Suspi para hacerse presente en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Pero bueno, es bueno entender que no hay más justicia que la que procede de Jesucristo. Entonces la justicia de Jesucristo, pues Él la reparte como quiere. Y como quiere, siempre dando a cada uno todo aquello que desee y muchísimo más. Aquello en que se contrate y muchísimo más, pero también a los de la hora un décima. Para mí esto es una doctrina preciosa. Esto de lo que os estoy hablando es una doctrina preciosa. Convencerá al mundo de pecado. Convencerá al mundo de justicia. Solo hay una justicia. ¿Cuántos años me he pasado yo sin entender nada de este texto de San Juan? Siendo cura y predicando de ellos, que ni idea. Ni idea. Y ahora no sé si lo entiendo o no, pero me descansa. Pero me suaviza todo. Pero me convence profundamente de que o es así o no merece la pena nada. Pero si es así, entonces la obra de Dios en nosotros es fabulosa, es impresionante. De aquí se puede sacar una conclusión que también es demoledora. Si Cristo es nuestra justicia, es decir, si Cristo es el único que nos puede perdonar nuestros pecados, o mejor que perdonar, cargar con ellos, entonces, hermanos, el único pecado que existe, el único pecado que existe es no creer en esa justicia. Amigos pecadores, vamos a por ello. Es que yo he matado a 25. Es que yo he sido un adúltero redomado. Es que yo he robado no sé cuántos. Pues eso no son pecados. Eso no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Te condenarás, por supuesto. Pero no porque hayas cometido esos pecados. Porque eso no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Te condenarás. Porque el hombre está en pecado y se condena. A no ser que se acoja a la justicia que viene de Jesucristo. El único pecado es no creer en Jesucristo, en la sangre de Jesucristo y en la redención de Jesucristo. El único. ¿Y por qué es el único pecado? Porque te dejan el pecado, ¿os dais cuenta? Porque nos dejan el pecado, nos deja pecadores. ¿Qué hacemos aquí en un grupo como este? Pues una cosa maravillosa, convencernos de justicia. Convencernos de que tenemos la salida. Convencernos de que tenemos la justificación. Somos justificados. Aquí hemos aprendido a... Pero Jesucristo, y lo dice la Biblia montones de veces, ha cargado con mis pecados. Yo tengo esa justicia, qué bueno, qué grande, qué bello. Y eso vivido dentro de ti te da unas alas, te da una paz profunda, te da una forma de ser, un estilo nuevo, una visión de Dios, una amplitud de miras en todos los sentidos. Empiezan a funcionar dentro de ti todos los dones del Espíritu Santo. Y tienes una sabiduría y una inteligencia nueva y un todo nuevo. Y entonces, pues, el cristianismo cobra un tanto por ciento maravilloso en tu propia vida. Es decir, vives a nivel de don, vives a nivel de los dones del Espíritu Santo, y entonces, pues, sencillamente, en ti sucede una vida nueva, maravillosa. El único pecado es no creer en la sangre de Jesucristo. Lo dice San Juan, ¿eh? Que yo no estoy diciendo nada nuevo. No en el Evangelio, precisamente, sí, también en el Evangelio. Convencerá al mundo de justicia porque yo me voy al Padre. Es decir, señores, está hecha la salvación, yo ya me voy. Ahora viene el Consolador, el Espíritu Paráclito, para que os convenza de justicia. Os ilumine de que no hay otra justicia. Dios ha llegado a esta tierra para ser nuestra justicia, para ser nuestra profunda verdad. ¿Cuál es más fácil? ¿Luchar como un cosaco para librarte de tus pecados? ¿O creer que Jesucristo es la única justicia? ¿Cuál es más fácil? ¿A vosotros qué os parece? ¿Cuál es más fácil? Luchar contra el pecado, claro. Luchar contra el pecado, pues ahí podemos hacer algo. No vamos a triunfar nada. Pero creer, esto ya es un don, muy don. Pero estamos aquí para el don. Estamos aquí para recibir hoy esta dimensión del don. Este Espíritu Santo que nos abre esta perspectiva enorme. Y ya, porque no quiero ser muy largo, pero la tercera cosa de que nos convence es de que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Otra maravilla que yo nunca entendía. Ya está. ¿Quién te puede acusar? El príncipe de este mundo, que es el acusador de nuestros hermanos, el que les acusa día y noche delante de Dios y delante de tu propia conciencia. Basta de culpabilidades, basta de escrúpulos, basta de cosas, que ya ha sido juzgado. No aceptes culpabilidades. Ojo con tu conciencia psicológica. Tú ya no vives en la conciencia psicológica, ni siquiera vives en la conciencia racional, moral. Tú vives en la conciencia del Espíritu Santo, la que viene por el Espíritu Santo, la de los dones del Espíritu Santo. Es decir, una conciencia que se fundamenta en algo incontestable, que es: estoy salvado en Jesucristo. Esa es tu conciencia válida. Porque desde pequeño se te ha creado en ti una conciencia psicológica que la mayoría de la gente lo confunde con la conciencia. Es que tengo un miedo a Dios y no sé cuánto, pero ¿qué tiene que ver tu miedo? Pero si te lo metió tu padre, que era un rígido, de pequeño, cuando salía, tu tío con un bastón, y te decía, bribón, todas estas que has hecho, que eres malo, que eres malísimo. Y viene el teólogo del tío diciendo, cuando llegues al otro mundo, Dios te va a esperar con un palo y te va a pegar cada palo. Y el pobre niño se le crea una conciencia psicológica que no se la quita a nadie en toda su vida. Y he dicho del tío por no decir del padre. Pero eso es una conciencia psicológica tuya. Eso es que te tocó este rollo. Cuando yo era pequeñín, pues estuve a punto de caer en algo semejante. Porque ¿sabéis lo que me pasó? Que yo nací, bueno, no nací, pero vivía, porque yo nací en Tejerina, en León, muy cerca de Asturias, pero vivíamos en Asturias, en Olloniego. Y vivíamos en el cuartel. Mi padre era guardia civil. Estoy hablando del año 40, 41. Inmediatamente después de la guerra. Y entonces, pues, en el cuartel había una rigidez tremenda y una mentalidad antirroja que no os podéis imaginar. Porque no solamente los guardias civiles, sino mujeres y niños y todo. ¿Por qué razón? Porque los tres primeros meses de la guerra, en el 36, Asturias quedó bajo los rojos y mataron lo que no podéis imaginar. Guardias civiles, sacerdotes, hombres de orden, como se decía entonces, de derecha. ¡Brr! Tremendo. Pero a los tres meses vino el ejército gallego y liberó Asturias. Y entonces los guardias que no habían muerto, y mi padre no murió porque le concentraron inmediatamente en Oviedo, y mi madre porque escapó como pudo en tartanas de trenes, y nadie nos... Yo tenía un año, y nadie nos esto. Nadie nos... Pudimos pasar a León por puro milagro. Según mi madre, era milagro. Yo no me enteré. Tenía solo un año. Bueno, y entonces había una mentalidad allí antirroja que no os podéis imaginar. Y había un niño, como a 200 metros o así del cuartel, un niño que era hijo de un asesino rojo, que había matado a gente. Pero este se había ido, claro, por los montes. Se fue de maqui. Se fue por los montes. Y entonces, pues, mi madre, este niño, solía pedir limosna en el cuartel, pero nadie le daba nada, porque era hijo de rojo. Pero mi madre sí le daba. Y le daba, el niño solamente pedía las pelas, así decía él, las pelas de las patatas, las mondas de las patatas. Y entonces, pues mi madre le daba las mondas de las patatas. Y yo que ya tenía 5 años o 6, mi madre me mandaba que pasáramos a los prados vecinos, a la otra parte de la carretera, a coger caracoles en los saúcos que había allí en los prados. Pero mi madre era rara. Y era rara, yo de pequeño digo, mi madre tiene que ser muy rara. Porque yo vi... Mi madre entonces no llegaba a los 30 años todavía. Tendría 28 años o así, en este momento que estoy hablando. Pero yo vi que guardias civiles y otras mujeres le afearon a mi madre su conducta. Que hiciera bien a ese niño. Y entonces yo me quedé así un poco entre dos aguas. Un poco entre dos aguas. ¿Y qué sucedió? Pues que yo hacía lo que me decía mi madre. Pero también tenía yo cierta sospecha de si mi madre no era una rara. Y un día, delante de mi madre, me reí yo de cómo olía la casa del niño a mondas de patatas, porque olía, las asaban, las mondas de las patatas, y olía a kilómetros. Entonces mi madre me echó una mirada de reproche, pero como bueno. Esa mirada ha sido esencial en mi vida. Ha sido un momento esencial en mi vida. ¿Por qué? Sencillamente, pues porque yo me fui con mi madre. Yo me fui con mi madre. Me fui con la forma de ser de mi madre. Y me metió en líos, porque ya os decía el otro día que después, cuando ya nos trasladamos a otro pueblo, a Sahagún de Campos, que ya tenía yo 7, 8, 9 años, yo es que mi madre no me podía llevar a ninguna casa de niños, que hubiera niños sin padre o sin madre. Porque me echaba a llorar, y lloraba de tal forma que mi madre ya se enfadaba conmigo: nunca más te vuelvo a llevar. ¿Eso de dónde venía? Del niño de las pelas. Del niño de las pelas. Y del sentimiento que me hizo mi madre coger a un pobre desgraciado como era ese niño. Y yo siento que mi madre en ese momento me libró a mí de la dureza de la mentalidad que había en el cuartel. Si mi madre no es como es, yo, a los 6 años, hubiera cogido odio. Yo, a los 6 años, hubiera tomado partido. Yo, a los 6 años, me hubiera envenenado. Yo, a los 6 años, no hubiera llorado más. Yo, a los 6 años, no hubiera entendido nada, probablemente, de todo lo que os estoy diciendo hoy. Por eso, pues, pues ya no me acuerdo que venía Rosa. Pero es igual. Quiero decir que este tema, no, pero si no es por eso, es porque me voy. Este tema es un tema que estos días lo tengo de una manera especial dentro, porque claro, estas cosas no es tan fácil darle sentido después de 65 años. No es tan fácil darle sentido. Y cuando estos días yo, porque me está siendo revelado algo de esto, le doy sentido a esto, digo: uy, Dios mío, qué cosa más grande me ha sucedido a mí. Esta es la obra que el Espíritu Santo va haciendo en ti, y que tú no sabes, y que es bueno que tengas el Espíritu Santo dentro de ti, para que tú sepas en qué momento de tu vida, en qué momento de tu vida se te desvió, si es que se te desvió. Yo tengo ese momento de mi vida, los ojos de mi madre, como fundamentales para ser lo que soy. Pedro Reyero, sin embargo, el día de su conversión, el 1 de enero, no, el 10 de enero de 1982, lo primero que él hizo y se le reveló fue: ¿quién es? A los 5 años le desviaron del camino. Y él cuenta cómo levantó las manos y dijo: yo os absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro Reyero, en aquel momento de iluminación que significó su conversión, se dio cuenta de lo que le había sucedido a los 5 años. ¿Y quién le desvió del camino de la inocencia? ¿Quién le metió por el camino del moralismo atroz que tuvo? ¿Quién le metió por esos caminos? Él se dio cuenta. A mí mi madre me libró con sus ojos, con su mirada. Me libró de... Y esto tiene un enganche para mí muy fuerte, porque yo entendí en Medjugorje desde los ojos de un drogata. Entendí a la Virgen desde ahí. Pero eso para otro día. Eso para otro día. Pero son cosas como muy profundas que el Espíritu Santo te hace descubrir en tu vida, y das gracias a Dios porque dices: ¡jo! ¿Cuánta cosa me podía haber sucedido? O me ha sucedido y tengo que superarla desde un corazón pequeño y sencillo. ¿Cuánta pérdida de inocencia a lo mejor hemos tenido cuando no podíamos defendernos de ella? Pues el paráclito, el defensor, es el que viene a ayudarnos a toda esta acción que él hace dentro de nosotros. Que nadie te acuse. Que nadie te acuse, porque el príncipe de este mundo ya ha sido vencido. Fuera culpabilidades y fuera todo, porque tenemos una justicia que es la que nos redime de todo nuestro pecado. Gloria al Señor.